Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Les saludamos con mucho gusto este viernes, el viernes anterior a la final de vuelta del fútbol mexicano. La próxima vez que nos estemos saludando en este espacio, el próximo lunes, conoceremos al nuevo campeón. Por lo pronto, el León ha sacado ventaja, 3-2 después del juego de ida en el Nou Camp ante el Atlas. Fernando Tirado, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, Ciro, me da mucho gusto saludarte también a Itán, a toda la gente. Bueno, ahora platicaremos de la final de la liga. También invitarlos porque a partir de las 6:30 arrancamos con una doble tanda de NBA por ESPN. Los Nets contra los Hawks y más tarde los Celtics contra los Suns. En un fin de semana que también tendremos a los Warriors mañana, Ciro. Y mañana pudiéramos ver al nuevo poseedor del récord de más triples en la historia del básquetbol de la NBA, porque Steph Curry está a solamente 10 triples de romper el récord impuesto por Ray Allen con 2,973 triples en su carrera.
Steph Curry es un espectáculo aparte, vale el boleto. Qué bueno que nos anticipas este par de juegos que tendremos por la pantalla de ESPN. Hola, Itán, ¿cómo andas?
Hola, Ciro, Fer, amigos, muy bien. Además del fútbol mexicano, que ya platicaremos, también se acaba y se define la Fórmula 1. Y además lo podrán ver, amigos, en Star Plus. Hay un pase libre en Star Plus para ver cómo se define el campeonato de Fórmula 1 entre Hamilton y Verstappen. También es una de las grandes citas deportivas que tenemos este fin de semana.
Efectivamente, este fin de semana, 10, 11 y 12 de diciembre, llega pase libre de Star Plus. 3 días para disfrutar de eventos deportivos múltiples, los Simpson, lo que ya menciona Itán, la última carrera de Fórmula 1, la UFC, el Paris Saint-Germain, que estará entrando en acción contra el Mónaco este próximo domingo, todos los capítulos que hasta ahora han salido de Tom Brady, Man in the Arena. 3 días gratis para no perderte nada. Star Plus con su pase libre. Para más información, starplus.com. Bueno, pues ayer comenzó también la jornada de la NFL, la número 14, con el triunfo de Pittsburgh. De eso podremos hablar un poco más adelante, con el triunfo de Minnesota sobre Pittsburgh. La verdad, uno de esos partidos en donde ninguno de los dos creo que sale con un buen sabor de boca. Primero por la forma en la que se definió, por lo mal que se vio Pittsburgh durante algunos momentos y cómo estuvo a punto de sacarle el encuentro o emparejarlo al menos en la última jugada al equipo de Minnesota. Parte de los temas el día de hoy, tendremos a Manu Martínez, un fin de semana de clásico, de derbi madrileño, con el duelo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Fer.
Seguro que sí, y bueno, pues todavía en los ecos, ¿no? La reconstrucción del Barcelona, también habría que preguntarle sobre eso a Manu, ahora enfocándose rumbo a lo que será la Europa League, pero una final del fútbol mexicano, Ciro, que me parece es la mejor narrativa que pudiera tener el aficionado de Atlas, si es que va a ser campeón, tratando de remontar la diferencia. A mí la verdad es que ayer leí ahí tan en redes sociales y coincido perfectamente, ¿a quién no le puede gustar el formato de liguilla? Es muy divertido.
Yo diría de este torneo completo, o sea, la película completa, bueno, del torneo, me parece una película mala, aburrida, pero que está entregando un final dramático, inesperado, y seguramente un buen final, pero cuesta trabajo olvidarse de toda la trama anterior, que sí dejó mucho que desear, ¿no?
Lo que sí es que para
con el silencio ida, me dice todo.
No, para hacer ida me gustó mucho con 5 goles. Pensando además que el Atlas no suele recibir tantas anotaciones, creo que el Atlas hubiera estado cómodo con un 0-0 y lo definimos en el Jalisco. Creo que el que hayan anotado tan rápido los zorros abrió el partido, que no suelen ser los de ida los encuentros más atractivos. El de ayer fue muy entretenido, con algo, en mi opinión, de polémica arbitral incluida. Yo creo que no era penalti, y si lo era, por lo menos era para echarle un ojito en el VAR, que otra vez ahí se quedó esperando.
Yo siento que el Atlas fue a proponer, digo, sus primeros minutos fueron muy buenos, y el gol del Hueso Reyes llega en producto de esa presión alta que estuvieron haciendo. Vámonos a mensajes y regresamos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Sí, sensación de que nos podíamos haber llevado algo, sin duda, que el equipo hizo un esfuerzo importante, que se puso al frente del marcador, nos volvieron a empatar, volvimos a estar al frente del marcador, cometimos algunos errores individuales que nos costaron goles. A veces, siempre hay errores, ¿no? Hay veces que hay errores que no terminan en goles, a veces que sí. Y el rival los aprovechó y los encontró. Podríamos haber evitado seguramente dos goles. Pero bueno, son cosas que pasan, que tiene el fútbol. Es muy raro en este equipo que nos hagan tres goles. No hicieron ningún partido del torneo. Nosotros pudimos convertir dos, así que una lástima. Seguramente salió un partido para el espectador muy lindo, bien jugado, con muchas emociones. Pero bueno, nosotros tenemos que corregir y queda abierta la llave. O sea, nosotros ya sabemos que en el Jalisco tenemos que ganar. Así que vamos a salir a buscar el triunfo, como lo venimos haciendo siempre. Y este equipo ya ha demostrado que se ha repuesto de muchas situaciones, de que confía, de que cree. Así que vamos con mucha fe.
Estos son 180 minutos, no hay nada definido. Dimos un buen paso, tenemos el 66% del resultado a favor, pero eso no quiere decir que esto esté cerrado, todo lo contrario. El equipo rival es muy bravo, va a jugar de local y va a ser un partido que va a tener otros condimentos, y creo yo que estratégicamente tenemos que ver con qué recursos podemos pelear para alzar el título, ¿no? Pero no está para nada definido, y rescato muchas cosas del equipo hoy. El equipo jugó muy bien al fútbol, creo que fue desgastando al rival, y creo también que ganó merecidamente porque tuvo el carácter suficiente como para poder dar vuelta el resultado en la adversidad. Así que me voy muy contento por esas dos cuestiones, ¿no? Jugamos contra un equipo muy difícil, contra un equipo muy duro, y creo yo que el balance final del partido, fuimos justos ganadores.
Escuchábamos a los dos entrenadores, primero Diego Martín Coca y después Ariel Holland, y tiene razón Diego Martín Coca, le compro esa frase. Fueron en verdad a ganar el partido. No fue un Atlas atrincherado. Los primeros 15 minutos de su equipo fueron muy buenos. Y no nada más por el gol que anota el Hueso Reyes, también por todo lo que van provocando, por cómo estaban obstaculizando la salida. Y eso sí me dice mucho de la intención que tenía el Atlas. Coincido en que es un primer episodio bastante espectacular. El golazo que hace Víctor Dávila es digno de una final, no solo por la definición, que es fantástica, donde la puso al ángulo, también por toda la generación previa, por lo que hace Omar Fernández, por lo que hace Ángel Mena, que él es el que pone el centro, que peina Meneses para que Dávila después defina. En lo individual me encantó el partido que hizo justamente Jan Meneses. El chileno está teniendo una liguilla bastante buena. Ayer no marcó, pero fue clave cómo metió. De hecho, él es el que genera la jugada del 2-2, por cómo conduce, cómo combate por ese balón y cómo impacta de lejos para provocar el error de Camilo Vargas. Algo difícil de ver de Vargas. 3-2, victoria para el León, pero por ningún motivo creo que esto esté definido. El Atlas, Fer, vive.
Sí, seguro que sí, Ciro. Y pudo haber sacado quizás un poquito más de ventaja con esa presión. Furch tiene una oportunidad en el primer tiempo de una pelota que ni siquiera alcanza a pegar medianamente la abanica. A mí sí me queda el sabor de boca, lo decía antes de ir a la pausa, sí me queda el mal sabor de boca el arbitraje. Por cierto, ya se designó a Marco Antonio Ortiz Nava como el árbitro para el partido de vuelta. Este hombre que pitó también la final entre Tigres y León en 2019, de eso podemos platicar un poquito más adelante. Pero la verdad es que sí, esa jugada creo que pudiera condicionar la situación para el partido de vuelta, independientemente de que Atlas lo tenga que salir a buscar. El empate hubiese sido un resultado muy distinto. Nada que reprochar, lastimosamente para Camilo Vargas, se vuelve a equivocar en un momento clave, ¿no? Porque era una jugada en la que los que saben dicen que hay que escupirla hacia un costado, hay que botar la pelota hacia un costado, hacia una de las bandas, y no te puedes quedar con el balón. En fin, la termina entregando el rebote, y ahí es donde le clavan el gol a su equipo. Pero pues un partido de muchos decibeles, un partido que ha tenido de todo, la polémica, la señora Laura Calvo, la esposa de Iraragorri, denunciando lo que pasa en el palco, lo tuvo absolutamente todo. No estoy diciendo que sea bueno, pero lo tuvo absolutamente todo. Nada que reprochar para un partido de ida, que como mencionaba hace un rato, Itán, no suelen ser muy lucidores. Este fue espectacular.
Completamente de acuerdo, tiene de todo, la mayoría de lo que tiene muy bueno, sí podemos hablar de lo que pasa en la cancha mucho tiempo, de hacer demasiados análisis, y también, bueno, mencionar estas situaciones, lo del arbitraje, que no dejan de ser circunstancias del partido, habrá quien pensemos que se equivoca el árbitro, habrá quien diga que está bien, y bueno, son situaciones del partido. Luego lo que sucede en las tribunas, creo que se ha normalizado desafortunadamente, pero ojalá que siga llamando la atención y ojalá que se pongan soluciones a estas situaciones tan, tan incómodas. Digo, no hay que trascender lo que pasa en una cancha a la tribuna, hay que ser educados. La verdad es que son situaciones muy, muy lamentables, pero el partido sí fue muy bueno. Dejan todo abierto, y si el Atlas pudo en casa de León proponer, atacar, anotar, yo también creo que lo del el empate a dos pues es un error del guardameta de los Zorros. Yo creo que el domingo está puesto para que el Atlas remonte y termine en esta sequía. En lo personal, me gustaría que ocurriera por la afición de los Zorros, por tanta gente que ha esperado pues literalmente 70 años este momento.
Sí, yo no tengo tanto esa mala sensación del arbitraje. Yo sí creo que estuvo bien marcado el penal al minuto 83. Hay un momento en que Aldo Rocha toma de la cintura a Víctor Dávila. A lo mejor el pecado de Dávila...
Pero es un flopeo, Ciro, ¿no? O sea, en inglés se le llama flopeo. O sea, es un flop del tamaño del estadio, ¿no? Es una se finge por completo la acción.
Pues, justo es lo que estoy mencionando, que tal vez el pecado de Dávila es exagerar ese movimiento, pero sí veo la mano de Aldo Rocha tomándolo de la cintura, previa gran jugada de Luis Montes, a quien escucharemos en un instante, sí, para mantener viva la jugada, y antes Tecillo, que fue y ganó la pelota. Y todo esto es parte de un León que cerró mejor el partido. Ya antes había emparejado el marcador 13 minutos antes del final, y yo sí encuentro un penal en esa jugada. Creo que pasa a probatorio Luis Enrique Santander para lo que hemos visto de arbitraje en esta fase final, y para lo que hemos visto en favor del Atlas durante esta liguilla, pues creo que estuvo bien este arbitraje. ¿Les parece? Escuchamos a Luis Montes y le seguimos.
Ya está.
Sí, la verdad que las lesiones por ahí me han jugado para mal. Sin duda he estado casi todo el torneo fuera. Gracias a Dios me alcancé a recuperar para los últimos partidos. He platicado mucho con el profe de eso. Sin duda he tomado ese rol que yo sé que puedo ayudar a mi equipo desde afuera. Sé que por ahí me falta el ritmo para poder iniciar, pero sin duda los minutos que me toque lo voy a hacer como en los últimos partidos, tratar de ayudar al equipo, tratar de ver en qué puedo aportarle en la cancha y también al profe. No, la verdad que sí, yo creo que uno siempre sueña con eso, siempre piensa en eso. Gracias al apoyo de los compañeros que también vienen haciendo grandes cosas. Como te comento, yo si me toca entrar a hacerlo desde afuera, apoyarlos siempre.
Luis Montes, que fue clave para el último título del León, que es alguien a quien quiere mucho la gente, que está plenamente pues acoplado, identificado con esta plaza, y yo entiendo ese malestar de Luis Montes. Las lesiones son las que hoy le impiden ser un jugador de arranque con el León, porque ¿a quién sientas? O sea, Omar Fernández está pasando por un estupendo momento. Montes puede jugar un poco más atrasado en el medio campo. José Iván Rodríguez es un contención más clavado, haría muy buena mancuerna con Montes, han jugado juntos, pero vas a sentar a Colombato. Colombato también está teniendo una muy buena liguilla, y al 68 cuando lo relevaron, Colombato tenía pila para más, se va enchilado al final de su sustitución el futbolista argentino, entra Montes, y bueno, eso siempre es importante, tener revulsivos para que te entreguen 20, 30 minutos a tope para cambiarle el ritmo al equipo. Y es el papel que hoy le toca ejecutar a Luis Montes, Aitán.
Sí, y es algo que además se comentó desde antes que arrancara la final, mucho más profunda la banca de León que la banca del Atlas, donde parece que Coca probablemente está maximizando hasta el último gramo de talento que tienen los Zorros. Hay jugadores, ha habido jugadores muy importantes. No quiero decir que se especializan en este rol de cambiarle cara al equipo en la última media hora, en los últimos 25 minutos, pero claro que le pueden cambiar la cara a un partido con desequilibrio, con piernas frescas. Yo del arbitraje lo único es, de nuevo, se marcó, a mí me parece que no era penal, está, no es flagrante el error, me parece, yo sí creo que es un error gigantesco el no ir al VAR, el no agotar los recursos que tienes para decir, la volví a ver y entonces me convencí de que tomé la decisión correcta, o no lo hice. Tampoco se tiene que tomar 10 minutos, pero bueno, es otro tema del arbitraje que afortunadamente no es el tema central, que hay como para hablar de fútbol, pero sí, lo de León es interesante, porque de hecho pocas veces, creo yo, recuerdo haber escuchado tantas personas decir que el equipo que abre la llave es favorito en la final sobre el que cierra, y en buena medida por ese plantel más vasto que tiene Haaland con los panzas verdes.
Sin embargo, después de escucharte en tu primer comentario, ¿sientes que el Atlas se va a coronar?
Sí, yo creo que sí.
¿Tú también, Fer?
Sobre todo, sí, ¿sabes por qué?
No, yo no.
Me sorprendió mucho verlo así, en la ida.
Ajá.
O sea, yo esperaba un Atlas jugando a recibir pocos goles, jugando más a no perder que a ganar. Ayer jugaron a ganar, ajá, estuvieron cerca de hacerlo en casa de León, y creo que sí hay además un factor grande que va a pesar el domingo en la cancha del Jalisco.
Yo tampoco creo que se coronen, Fer, ¿tú qué opinas?
No, yo no lo creo, Ciro. A mí me encanta la generación del equipo de León.
A mí también.
A ver, yo tratando de echar memoria, ¿desde hace cuánto que León no tiene un 9, digamos, nominal, un 9 físicamente con la estructura de un 9?
Desde Boselli.
Desde Boselli, ¿no? Básicamente, sí. Es un equipo que te genera cualquier cantidad de volumen de jugadas de gol, con piernas muy ágiles, con tipos muy habilidosos, con una pronta recuperación, con una presión alta. A mí me parece que va a ser muy difícil, y no quiero decir que la historia va a ser la losa que le juegue en contra Atlas, pero claro que llega con muchísima presión, porque está de todo a su favor para romper esa losa histórica, y me parece que pudiéramos ver incluso un drama en la final de vuelta. Creo que León va a ser campeón.
Le seguimos.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos con ustedes a ESPN Radio Fórmula. Son las 3 de la tarde con 23 minutos, tiempo del Centro de México. ¿Cómo se está preparando Guadalajara, Jalisco para este partido? Son muchos años de espera para el Atlas por un campeonato. Hay que ganar primero el partido. Recuerden que los criterios de desempate ya nos pueden entregar, o sea, vaya, se borran ya, nos pueden entregar un alargue para este partido. Son dos equipos muy parejos, bien colocados en la tabla general, fueron consistentes a lo largo de la campaña, y Jesús Bernal está para saludarnos el día de hoy. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué es lo último en torno al Atlas?
Saludos, Ciro, Fer y Tan, buena tarde para ustedes y la gente que nos sintoniza. Pues bueno, ya comienzan todos los preparativos. El día de hoy hubo una junta de seguridad donde estuvo el comisario de la policía de Guadalajara, estuvo también Alejandro Aragorri, el presidente de Grupo Orlegui, Pepe Riestra, presidente del Atlas, Pablo Lemus, alcalde de la ciudad de Guadalajara, y dieron a conocer los pormenores de cómo será el operativo para este partido, entendiendo que es un suceso poco común el ver al Atlas en una final. Serán 1,400 efectivos los que estén trabajando, son 1,200 en el estadio y 200 alrededor de la ciudad en diferentes puntos para evitar que pase cualquier tragedia. Incluso nos comentaban que han solicitado el apoyo de la Guardia Nacional también, para que esté dando rondines y pueda imperar el orden en caso de que por ahí suceda algo extraño. Habló justamente sobre este tema Pablo Hernández, quien es el comisario de la Policía de Guadalajara. Vamos a escuchar los pormenores justamente del operativo que habrá el día domingo.
Como lo decía el señor alcalde, serán 1,200 únicamente para lo que es la parte del estadio, así como lo que sería parte de Chapultepec, centro histórico, y de igual manera ya con el apoyo de la Policía del Estado de Vial, estarán en las inmediaciones de esos tres puntos. Y de igual manera, recalcar con el tema de los grupos de animación, tenemos una constante comunicación con ellos, inclusive tenemos un grupo de chat, de WhatsApp, en donde vamos intercambiando información para efectos del operativo el día del partido, de todos los partidos. Inclusive el día de hoy tenemos programada una reunión con el grupo de animación Atlas, está programada para las 12 horas, están invitados, va a ser en el C5 Guadalajara, nos estaremos afinando algunos detalles con los muchachos para llevar en una sana convivencia el evento el día domingo.
Correcto, adelante, Fer. Y Fernando, ¿me escuchas?
Acá andamos, tratando de darle un poquito de contexto. A ver, en los deportes profesionales de los Estados Unidos, el equipo que más años tiene sin ganar el NFL son los Cardenales desde el 47, los Leones de Detroit del 57, en Cleveland, 72 años, el equipo de los Indians tenía esa racha, los Rangers 60, aquí tenemos un equipo del cual no hay comparativo en México. ¿Qué pudiera llegar a ocurrir si es que se logra romper la racha? Porque además sería un histórico año en el que pasa lo mismo, se rompe la racha de Cruz Azul y se rompe la racha del Atlas. Pero ¿qué pudiera pasar en Guadalajara? No sé si va a haber una estatua a nombre de Coca. ¿Qué, o sea, no hay un antecedente de esto? Eso sería una verdadera locura, Jesús.
Así es, Fer, muy buena tarde. De hecho, hoy nos comentaban que sería también un festejo sin precedentes, algo que nunca se ha visto en México. O sea, nos dejaron como con la duda, no quisieron adelantar nada, esperando evidentemente que el Atlas sea campeón una vez que termine el partido, informar esta situación, pero también hablan de un festejo que pues nunca se ha visto en México. Entonces habrá que estar al pendiente de esa situación. Y con respecto a la afición, pues imagínate, o sea, en su mayoría serán aficionados que nunca han visto campeón al Atlas. Son 70 años desde aquel 1951 cuando obtuvieron su único título. Entonces también está esa expectativa en la ciudad de qué es lo que va a suceder, ¿no? Ya estuvieron cerca en el 99, en tanda de penales contra Toluca perdieron el partido, y también pues por eso es este pues esta movilización policiaca con 1,400 efectivos en total para el operativo, pues por lo mismo, ¿no? Porque es algo nuevo, es algo desconocido aquí en Guadalajara, o al menos para las nuevas generaciones, el que el Atlas pudiera coronarse campeón.
Y Jesús, ayer durante el segundo tiempo me enteré y comprobé que había algunos boletos disponibles en la página oficial de venta. ¿Sabes? Me imagino se habrán acabado. ¿O qué ha ocurrido? Si el estadio, si la empresa está liderando algunas entradas, porque imagino que debe ser ahora mismo el tema de conversación más importante en Guadalajara, el poder estar o no el Jalisco, en el Jalisco el próximo domingo, viviendo esto que puede ser el fin de la sequía.
Sí, mira, hay un tema, y se habían terminado los boletos. Sin embargo, como la directiva de León se negó a regalar boletos para los aficionados del Atlas, entonces pues es a ver si como que ojo por ojo, diente por diente. Entonces esa pequeña cantidad de boletos que salieron a la venta son los que estaban destinados para la gente de León, pero bueno, al no haber una respuesta recíproca pues los pusieron a la venta, pero ya a estas alturas ya no hay, o sea, ya es imposible conseguirlos,
al menos ayer,
sí, es imposible conseguirlos al menos de forma lícita.
Pues se llevan bien esas dos directivas, ¿verdad?
No, para nada, es un tema complejo ahí de pique que existe entre Grupo Pachuca y Grupo Orlegui. Bueno, prueba de ello las denuncias que hacía ayer la señora esposa de Alejandro Iragorri con este palco, ¿no?, donde los pusieron, que tenía pues un techo como de una lona por donde se podían filtrar líquidos, y reclamaba esta situación de que les llovió de todo en el partido contra León.
Sí, vaya, esa rivalidad tiene implicaciones de otro tipo y de más tiempo atrás entre estos dos grupos que también manejan multipropiedad, cómo no. Jesús, muchas gracias, un abrazo hasta Guadalajara.
Saludos, hasta luego.
Será un fin de semana muy, pero muy movido para Jesús Bernal en Guadalajara. Bueno, pues así se presenta la final, ojalá no haya incidentes, es mucho el tiempo que han esperado para un juego de esta importancia, además tenerlo en casa. Recuerdo aquella final en Toluca, cuando estaban los Juan Pablo Rodríguez, Daniel Osorno, César Andrade, el propio Erubey Cabuto, Rafa Márquez, Ricardo Lavolpe de entrenador. Pues la final de vuelta, que se define en penales, fue en casa del Toluca, en la Bombonera. Ahora tienen la final de vuelta en casa. Y yo también encuentro un fondo de armario más profundo de parte de León, Fer, pero eso no siempre es suficiente para coronarse.
No, Ciro, a ver, ¿cuántas veces se va a volver a presentar en el fútbol mexicano que no clasifique o que no ande bien Monterrey, Tigres? Bueno, Tigres quedó eliminado por León, ¿no? Pero para que se vuelva a colar Atlas, para que Atlas vuelva a tener esta oportunidad, pues francamente creo que es irrepetible, ¿no? Porque también es un equipo que suele vender jugadores. No sé si después de esto, si es que consiguen el éxito en esta ocasión, van a acudir a ello, ¿no?
Sí, que es un equipo que sí tiene una formación mucho más canterana. Tú te pones a ver, de León había tres mexicanos, me parece, en la formación inicial. Del Atlas sí tienes mucho más formación de jugadores. Y ahora tienes un respaldo económico y una gestión deportiva que no tuvieron antes, cuando TV Azteca era quien manejaba, ni antes, cuando vivían precisamente de esas de esas ventas. Hoy tienen a alguien como Julio César Furch, que antes estaba en Santos Laguna, beneficiados precisamente de la multipropiedad. Entonces sí, como que es otro modelo de negocio el que está permitiendo que el Atlas tenga este resultado, pero también con un muy buen resultado deportivo. Yo veo al Atlas y como equipo se entienden muy bien, juegan a lo mismo. Esa coordinación de líneas para apretar, para atacar cuando es necesario, la veo juego a juego. Y además se defienden muy bien. Ayer, con todo y todo, les hicieron 3 goles. Es parte de lo inesperado, Eitan, que puede pasar en una final.
Sí, probablemente si nos decían ayer a esta hora, oye, León va a ganar por un gol, muchos lo hubiéramos validado y quizá la gran mayoría decíamos
1-0. ¿No?
Muy sí. Pocos hubiéramos dicho, bueno, es el 3-2, es un resultado probable. De lo que mencionábamos con este tema, que además es curioso, y la multipropiedad y estos grupos antagónicos que tenemos en la final, un par de cosas. Creo que primero es bien importante que es curioso que Grupo Pachuca creo que tiene hoy en el León a su equipo más importante, y creo que sí, el Atlas como franquicia va a terminar siendo más importante que Santos para el Grupo Orlegui. Y esto de los palcos y que no doy boletos, ahí es en donde creo que la liga, que le hace falta tamaño a la liga. Pues si no es de que quieras, es que tiene que haber protocolos establecidos en donde se diga que un 2%, 5%, lo que se determine antes, se tiene que entregar a la otra directiva. Y tampoco es que me pones un palco con una lona medio mal. No, a ver, hay un lugar destinado y tú como el equipo que recibe debes proveer comodidad, seguridad y las facilidades para que la directiva que te visita pues disfrute de una experiencia agradable, ¿no?
De lo elemental, sí.
Y lástima porque ahí vienen ahora, ahí van al Jalisco los de Grupo Pachuca, Diagonal León, Diagonal, a ver qué techo les ponen o qué les había, o sea, no sé, debería tener más tamaños la liga para eso.
Sí, eso sigue siendo muy silvestre, ¿no? Todavía.
Sí, tal cual, es una muy buena definición, tal cual, es muy silvestre. Y además, me la hiciste, ahora me la cobro, pues está, eso es bananero.
Te conseguí buena onda. 4 boletos en medio de la fiel.
Sí, ajá, exactamente. Entonces, sí creo que no corresponde en ese sentido algo semejante. La normativa tendría que venir desde la liga, en eso también estoy de acuerdo con todos ustedes. Pues veremos cuál es la historia que termina imponiéndose. Yo veo también elementos muy, muy sólidos de parte del Atlas, y en ese entendimiento colectivo que tiene el equipo de Diego Martín Coca, hay un elemento muy, muy importante, el empuje de su gente. Y vamos a ver a León, porque la última vez que fue visitante le costó muchísimo trabajo contra los Tigres. El Atlas enfrentó a los Pumas, no hay una misma proporción en relación a los rivales que enfrentaron para llegar a la gran final. Sí fue sometido a una prueba mucho más exigente el cuadro de el León, pero si quieres ser campeón, tienes que ganarle a todos. Tienes que ganarle a todos. Algo que se les haya quedado de la final, antes de irnos a la pausa, quedan 30 segundos.
No, que incluso en ese mismo partido contra Tigres, Ciro, no hay que olvidar que Meneses pone una pelota en el poste, la otra la había puesto Mena, y León tuvo para ponerse 2-0 antes de que Tigres marcara su primer gol, también tuvo esas opciones, tuvo un buen manejo de partido. Quizás otro mito que se derrumba, dos técnicos que no tenían la experiencia que otros suelen tener, nos están entregando una final mucho más entretenida. Yo prefiero que no tengan experiencia y malas mañas y que nos den partidos como estos, ¿no?
Holland, primer torneo, efectivamente, con el León. Trata de igualarlo de Ambriz. Este fin de semana en el balompié español se llevará a cabo el derbi madrileño y vamos a platicar con Manu Martín de este duelo entre el Real Madrid y el Atlético. Los de Simeone tuvieron una inyección moral después de lo que ocurrió en la Champions a mitad de semana en Porto. Sellaron su pasaporte a la siguiente ronda de la Champions, y el Real Madrid en excelente momento con 9 victorias de manera consecutiva y 3 juegos consecutivos, Manu, sin encajar gol. Una victoria del Real Madrid los mandaría 13 puntos por delante del Atlético. ¿Cómo ves este partido? ¿Cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Bueno, es cierto todo lo que has dicho. El Atlético de Madrid viene con la moral alta y el Real Madrid viene con 10 puntos de ventaja. Pero, por poner peros, ¿qué Real Madrid veremos? ¿El del Atlético, el del Sevilla, que sufrió y que prácticamente estuvo dominado y controlado todo el tiempo y que Courtois fue el que le salvó? ¿O el partido de la Real Sociedad, donde dominó de principio a fin? ¿O el partido del Inter, donde sin demasiado esfuerzo acabó ganando al equipo italiano? Esa es la duda que genera este Real Madrid frente a un Atlético de Madrid que, como bien se sabe, en los derbis el que sale de favorito acaba perdiendo, y da la sensación de que no lo hay, porque tú lo has dicho, la moral de haber ganado el Porto les ha dejado otra vez en lo más alto para afrontar el derbi. Pero ¿qué Atlético de Madrid vamos a ver? ¿El de la primera o el de la segunda parte de Oporto? ¿El del partido frente al Mallorca, que lo pierde en los últimos minutos? Es decir, hay factores muy a favor de los dos equipos y factores muy en contra. Si el Real Madrid tiene 10 puntos de ventaja y se puede ir a 13, no se nos tiene que olvidar que el Atlético de Madrid tiene un partido menos. Y si el Atlético de Madrid consigue la victoria el domingo y consigue la victoria en el partido que tiene menos aplazado, se podría poner a apenas a 3, 4 puntos del Real Madrid. Con lo cual, buen derbi el que nos espera, porque hay multitud de factores para ser optimistas de un lado y de otro, y sobre todo los que nos gusta el fútbol.
Oye, añado otro pero, Manu. Si tuvieron que improvisar una línea defensiva contra el Porto, pues salió con fractura versálico, no va a poder jugar y va a tener otra vez que mover su cuadro bajo el Cholo Simeone, ¿no es cierto?
Totalmente de acuerdo. Y el problema está, o lo que ahora le tiene preocupado al Cholo, es si jugar con tres o con dos centrales. Si jugar con línea de cinco o jugar con línea de cuatro. Y en función de eso va a construir el resto de la alineación, porque es donde más problemas tiene el Atlético de Madrid. Hemos dicho durante toda la temporada, sobre todo al principio, cuando se valoraba si esta era la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid o de los 10 años del Cholo, que decíamos que nos fijábamos mucho en el ataque y muy poco en la defensa. Y ese problema al final se le ha ido acentuando al equipo, y ya lo vimos en Oporto. Pero también hemos descubierto un tipo que había caído en desgracia con el Cholo Simeone en los últimos partidos, como con Dogbia. Me acuerdo por aquel empate a tres en Valencia con dos goles en el añadido, y que fueron fallo, uno de ellos fue fallo suyo, y lo que nos llegaba desde el entorno del Cholo era que estaba muy disgustado con él. Pues ahora tenemos que decir lo contrario. La actuación de Condovia como central en Oporto el martes le ha hecho recuperar el valor que al principio le dio el Cholo Simeone, con lo cual por ahí se sienten algo seguro, pero no cabe duda de que sin Jiménez y sin Savic este equipo tiene muchos problemas.
Saludos, Manu. Fernando Tirado acá. Te quería preguntar sobre un reporte que leí en relación al Barcelona. ¿Qué tan cierto, qué tanto debemos de creerlo de este lado del Atlántico, en que Xavi tendría prácticamente identificados hasta responsables con nombre y apellido de la debacle catalana en el Allianz Arena de Múnich en el partido contra el Bayern, donde quedan eliminados de la Champions? Y se habla de futbolistas como Frankie de Jong, como Clement Lenglet, como Depay, como Ter Stegen, como Serginho Dest, incluso con la posibilidad de que algunos salieran muy pronto, particularmente el caso de Depay y de Lenglet.
Mira, más que de la debacle del Allianz, porque cuando tú hablas con la gente del Barcelona, del club, de trabajadores del club, te dicen que al Allianz ya iban deprimidos, ya sabían que de allí era muy difícil salir con vida. Es más el análisis que en este mes que lleva como técnico está haciendo Xavi Hernández. Y ese análisis es el que le está haciendo ver qué jugadores le valen y qué jugadores no le valen. Pero yo te digo una cosa, hoy otra vez discurso populista de Joan Laporta diciendo que en enero van a haber cambios y que se van a comprar jugadores. Para comprar tienes que vender, y tienes que vender bien. Y si tú ya empiezas a decir que te quieres deshacer de ellos, no los vas a vender bien nunca. Con lo cual, para mí el problema que tiene ahora mismo este Fútbol Club Barcelona es que se está enrocando una y otra vez en querer salir hacia adelante con la idea de que son un grande y que no les puede pasar nada malo, en lugar de aceptar un problema que tienen estructural en estos momentos, bajar un poquito el pistón y decir, miren señores, temporada de transición, como dijo el Cholo hace dos años, y el año que viene Dios dirá y ya veremos cómo lo sacamos adelante. Pero mientras se sigan con esos discursos por un lado populistas y por otro lado de grandeza, cuando ahora mismo no la hay, y no, los propios barcelonistas te lo dicen, creo que ahí tienen un problema. Por eso digo que Xavi seguramente lo tiene identificado, pero ¿cómo vendes a jugadores que todo el mundo sabe que quieres vender? ¿Cómo vendes a jugadores que no están dando la talla para sacar un dinero para comprar a otros jugadores? Y luego hay una corriente dentro de, bueno, pues del entorno de Mateo Alemany, sobre todo de Jordi Cruyff, que es, ¿compramos cuatro jugadores con ese dinero más o menos para ir encajando las piezas, o empleamos todo ese dinero en una gran figura tipo Haaland o tipo lo que sea? Y esa es una discusión que hay ahora mismo también sobre la mesa del Camp Nou.
Manu, hablando del Barcelona y manteniendo el tema con los blaugranas, ¿de qué tamaño sería, o si tú crees que sería un fracaso para este equipo que ya no avanzó en Champions, que se ve difícil el camino en Europa League, pero terminar la liga fuera de posiciones europeas, que tampoco creo que podamos dar por hecho hoy que va a poder calificar a una de las dos competencias el próximo año.
Pues te lo resumo en una palabra, sería una ruina. Más que el fracaso deportivo, es el fracaso económico. Los clubes están dependiendo mucho ahora mismo de los ingresos por clasificación y por Europa. Y eso es, si ahora mismo el Barcelona ha dejado de ganar, según el presupuesto que tenía, 20 millones de euros. Solo ganando la Europa League sumaría 14, con lo cual ya estás perdiendo. Si a eso le añades la posibilidad de que te quedes fuera de competición europea el año que viene, sería una debacle absoluta en un momento en donde están buscando dinero para hacer la reforma del Camp Nou, el famoso Spy Barça, que yo creo que es más humo para despistar lo que está sucediendo realmente en la parcela deportiva. Sería un desastre mayúsculo y sería muy, muy, muy peligroso. Aún así, yo creo que fuera de Europa es muy difícil que se quede el Barcelona si analizamos plantillas de la Liga Española y la plantilla del Barcelona y juego y resultados que se están dando. Yo le veo complicado que entre en Champions, pero hombre, hasta la Conference League, esta nueva, estaría al alcance de la mano por clasificación ligera, yo creo que se está dando por hecho de que el Barcelona es favorito por estar en la Europa League solo por el nombre que tiene, pero si miras los rivales que hay por ahí, ahora mismo el Borussia de Dortmund puede hundir trágicamente al Barça, y eso que los dos han sido eliminados en Champions. Y si no vamos al Napoli o nos vamos a otros equipos, es muy difícil que este Barcelona pueda avanzar en Europa League. Pero esto es fútbol, ya lo sabemos, puede cambiar.
Claro, y faltan 2 meses para que esa eliminatoria se lleve a cabo. Manu, te mando un abrazo, gracias por acompañarnos.
Un abrazo y buen fin de semana.
Es un gran fin de semana para estar en Madrid. Y el lunes, al mediodía, hora europea, mediodía, 1:00 p.m, el sorteo de la Champions y también de la Europa League. Parte de los temas que vienen este fin de semana. ¿Hablamos un poco de NFL, les parece?
Sí, no, hombre, te vamos a decir que no.
¿Cuánto entusiasmo? ¿Cuánto entusiasmo? El juego de anoche, no sé si se queden con la misma impresión que yo, es el típico en donde ni vencedor ni perdedor se van con una buena sensación. Sin embargo, también estoy convencido de algo. Después de verlos anoche, Fer, ninguno de estos dos va a estar vivo en enero, ¿eh?
Sí. No, bueno, y después de que vienes de perder contra los Leones de Detroit a ganar como sea, ¿no? Eso era lo que esperaba el equipo de los Vikingos de Minnesota, que ni siquiera partía como favorito en los momios, era desfavorecido por 3 formas feas de ganar. Este equipo no lo podía hacer de otra manera y encuentra en Dalvin Cook buena parte de la solución. Pero un partido que era tan malo se convirtió en un entretenido gracias a esa posible reacción también de los Steelers.
Tenía que ser Minnesota el que se metiera en ese berenjenal, ¿no? Estando después de ir ganando 29-0. Es que los pinta de cuerpo completo.
Sí, de repente, estadísticamente es un muy buen año de Kirk Cousins, pero ayer cuando ahí venían los Steelers, lanza una intercepción y es un equipo que ha estado en muchos partidos de una sola posesión, algunos los ganan, algunos los pierden, pero al final del día no es un equipo sólido. Ahora, yo no me sorprendería de verlos en postemporada. Lo que pasa es que tienen que calificar 7 en la conferencia nacional. Es de estos equipos que pierden con los malos y a lo mejor le ganan a uno bueno y bueno, venían de perder con Detroit y ahora resulta, no es que los Steelers vayan a ganar la americana, pero bueno, sí, un partido de esos de NFL que fue increíble que en la última jugada hubiera chance todavía para Pittsburgh de no perder el encuentro.
Exacto, ninguno de los dos pudo con Detroit porque Pittsburgh había empatado con el peor equipo de la NFL. Dallas en Washington. Yo este juego lo veo como de trampa para Dallas. Pero ¿cómo lo ves? Las Vegas le da 4 puntos de favorito a Dallas siendo visitante. Es partido divisional y Washington llega enrachado.
Washington llega enrachado sin Chase Young, está jugando buena defensa. En las últimas 4 semanas tiene el mejor porcentaje de conversiones en tercera oportunidad. Ayer lo debatimos en la mesa de NFL Live, sé más o menos por dónde irá Eitan, pero Taylor Heinicke, con todo lo que me quieran decir, Ciro, es un mariscal de campo que en la NFL tiene récord ganador hasta el momento y es un equipo que está altamente motivado. Yo con los Vaqueros de Dallas tengo demasiadas dudas, ¿no? O sea, después de la derrota contra Denver, van, le ganan a Atlanta, vuelven a las mismas mañas. ¿Qué podemos esperar de este equipo? Decía Sergio Dip, es que esta es la clase de partidos por la que le pagaron un contrato multimillonario a Dak Prescott para ganar. Bueno, pues se le han presentado de estas varias, y a mí me parece que no sería una sorpresa si el fin de semana gana Washington, ¿eh?
¿Y tan?
O sea, yo creo que sí sería una sorpresa, otra vez, y personalmente creo que los Vaqueros
no son un candidato real a ganar la Conferencia Nacional, pero Dallas, pienso yo que debería ganar el partido, y no en la última jugada, no necesitando un touchdown al final. Yo espero que Dallas gane el partido, gane sólido el partido. Es cierto que contra los Santos de Nueva Orleans no tendríamos por qué pensar que vienen bien los vaqueros, pero Washington, aunque trae una buena racha, pues yo no confío en Heinicke, porque gana partidos quién sabe cómo, pero me parece que estos vaqueros deberían controlar el duelo. Es un partido, siempre son partidos, o suelen ser partidos cerrados entre estos dos.
Sí, yo no veo tan lejano que pudiera ganar Washington este partido. Ya veremos qué ocurre. Y en un minuto, porque ya nos escucha Alex Pombo y queremos hablar de Fórmula 1 para el cierre, Buffalo visitando a Tampa Bay. Para muchos, me incluyo en ese paquete, este fue el pronóstico de Super Bowl en septiembre. Pusimos a Buffalo enfrentando a los Bucaneros de Tampa. ¿Cómo los ves, Fer?
Y no lo debemos de descartar, pues no. No lo debemos de descartar. Incluso luego de la derrota contra el equipo de Nueva Inglaterra. Si veo favorito... Veo favorito a los Bucaneros, una mejor ofensiva. Me parece que se llevarán este partido. Ciro, y quería comentar, porque sé que no tenemos la oportunidad un poco más adelante, y es un jugador al cual admiré mucho, a Demaryius Thomas. Falleció el día de ayer y la NFL reaccionó al respecto. Descansa en paz, Demaryius Thomas.
33, 34 años. Muy triste la noticia ayer por la noche. Eitan.
Solamente muy decepcionado de los Bills. Difícilmente, no los podemos descartar, pero lo que nos han mostrado, difícilmente van a dar ese salto que muchos esperaban, que dieran este año, metiéndose quizá a ganar la conferencia.
Qué bien se siente hablar de NFL, de verdad, y más cuando hemos empezado la semana 14 y vienen muchas definiciones para este fin de semana. Como definición tendremos en la Fórmula 1, Alex Pombo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto saludarlos, y bueno, como pues todo lo hemos esperado la semana, creo que va a ser una calificación muy intensa, y después la carrera, inclusive ya se ha anticipado que algún piloto que quiera chocar a otro se va a sancionar muy fuerte.
Uf, yo me acuerdo muy bien en los 80 cuando ocurrió eso de Senna con Prost en la primera curva, maldita sea, y ahí nos tienes a todos desmañanados porque fue, me parece, en Japón, en Suzuka, que se presentó aquella definición y fue de lo más pobre aquella definición, pero no ves ocurriendo algo semejante. ¿Cómo te esperas el Gran Premio en Abu Dhabi?
Pues mira, va a ser una batalla muy intensa, y creo que algo que será muy importante, y claro, sabemos que Verstappen lo entregará todo al igual que Hamilton, pero creo que la clave puede ser los compañeros de equipo. En el caso de Hamilton será Valtteri Bottas, en el caso de Max Verstappen será Checo Pérez. Checo lo ha dicho todo en la semana, a lo largo de la semana, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder ayudar a Max Verstappen. Ahora, por lo que vimos en las prácticas el día de hoy, pues muy pegados, como lo hemos visto a lo largo de diferentes grandes premios, a ritmo de carrera, parece que Red Bull puede favorecer en una sola vuelta o un par de vueltas rápidas, parece que Mercedes pudiera tener la ventaja.
Venga, Fer.
Te quería preguntar, Alex, ¿afecta en algo o impacta en algo el resultado que tenga Checo Pérez este fin de semana su valoración de toda la temporada?
No, yo creo que definitivamente no, inclusive lo platicábamos el otro día. Checo ha tenido obviamente altibajos a lo largo del año. Yo en lo personal, y yo sé que a muchos aficionados a lo mejor no les gusta, pero pues esperábamos un poco más de Checo, ¿no? Por la experiencia que tiene, yo entiendo la adaptación al coche, al vehículo, también ha tenido mala suerte. Pero mira, algo que es importante es que ya tiene el contrato firmado para el próximo año. Checo también, hay que reconocer, ha aportado mucho técnicamente, obviamente de eso no se habla, porque uno ve el resultado, si termina en el podium o no, si arranca bien o no, pero técnicamente ha aportado mucho al equipo Red Bull, y en ese aspecto están muy contentos con él. Yo creo que al final es una temporada muy positiva, y el año que entra, cuando cambian ya el tamaño de los neumáticos y mucho aspecto aerodinámico, donde prácticamente se va a empezar de cero, pues podemos ver también el potencial que puede tener.
A ver, Alex, ya nos dijiste que los castigarían, pero ¿es una multa económica o les quitarían puntos? Porque pues en una de esas el auto no vira de la mejor manera para Verstappen o Checo. O sea, ¿De verdad va a haber carrera o de repente va a haber contacto, tú crees, entre estos dos, que no es ajeno, como nos decías, Ciro, a la Fórmula 1 y a definir campeonatos?
En un minuto, por favor.
Mira, yo, rápidamente, yo creo que depende, hay que saberlo hacer, como lo ha hecho Hamilton. Si recuerdan, en un par de, unas carreras atrás, Hamilton sacó a Checo, que tuvo que meterse casi como si fuera a los pits. Si Verstappen va a hacer algo así, o Checo, o Bottas, obviamente Hamilton no, porque no le conviene, pero hay que saberlo hacer, hay que saber tener esa maña, ese colmillo en la pista. Son líneas, son trayectorias, es entrada a la curva, salidas, diferentes frenadas. Yo creo que sí puede haber contacto, pero hay que saberlo hacer y hacerlo con inteligencia.
Correcto. Alex, pues siempre un gusto tenerte en ESPN Radio Fórmula y por aquí te esperamos el lunes.
Perfecto, ya estamos. Un abrazote.
Gracias, Alex Pombo. Muchas, pero muchas gracias. ¿Se dan cuenta el fin de semana que tendremos? Final de la Liga MX, NFL para tirar para arriba, definición en la Fórmula 1, derbi español, pues inmejorable, ¿no? Inmejorable.
Récord de Curry en triples, por favor, no me lo dejes atrás, Ciro.
Por supuesto.
Tenemos NBA y el día de mañana dos buenas jornadas de básquetbol que arrancamos a las 6:30 junto a Miguel Ángel Briseño, Nets contra los Hawks. Ahí quedó el comercial, gracias.
Mucho éxito en la transmisión, Fer, muchas gracias. Gracias, Itán.
Abrazo, buen fin de semana.
A nombre de todos, de Vicente Navarro en la producción, Ciro Procuna, gracias. Que la pasen muy bien.